Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Municipios productores de pitaya se encuentran en el pico más alto de producción.
Estamos en el pleno pico de producción en lo que es el territorio de Techaluta y por ahí alguno del municipio de Amacueca. Por diferentes situaciones que se vinieron dando, este año en particular la producción empezó muy pronto. A principios del mes de abril ya empezábamos a ver frutos maduros de pitayo, y pues claro, también poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, el mes de abril, estuvo dando también algo de maduración. Sin embargo, se estancó un poco por el tema de los vientos que se estuvieron presentando. Sin embargo, yo creo que en estas dos semanas, tres semanas que vienen, va a ser quizás el punto más fuerte en cuanto a producción de pitaya.
Brigada Municipal de Combatientes Forestales recibe capacitación de primeros auxilios.
Gracias a los chicos de la carrera de seguridad laboral, están capacitando a los brigadistas. El día sábado se tuvo la primera capacitación, que fue sobre primeros auxilios. Y ayer tuvieron otra capacitación también con los chicos, que como te comento, gracias a la licenciatura de seguridad laboral, en rescates, los está preparando muy bien, ya que es el primer año que están capacitando, y más porque pues ellos están constantemente en un riesgo, ¿no? Manejo del fuego, también queremos darles una capacitación para que ellos puedan platicar con los dueños o con los productores para que creen conciencia de no hacer quemas, que mejor le den vuelta. Entonces es una capacitación para que causen esa concientización hacia los productores, ¿no? Que sepan llegar a la gente y decirle, mira, está mal, mejor haz esto, esto, esto. Es lo que queremos darles o capacitarlos para eso.
Estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias del CUSUR reciben capacitación y actualización de su área de estudio.
Como estudiante en la carrera en Seguridad Laboral, las ponencias del día de hoy me parecieron totalmente enriquecedoras, ya que contaron con lo que fue expositores de calidad, tal cual fue en los rubros de el control de hemorragias, extracción vehicular, capacitación de brigadas de protección civil y electrocardiograma para proveedores de atención médica prehospitalaria.
La Secretaría de Cultura Jalisco da a conocer los resultados del programa Laboratorio Móvil. Un artesano de esta región sur resultó beneficiado.
Aquí en el sur de Jalisco salió beneficiado un artesano que se llama Salvador Sandoval, que él es uno de los chavos, creo que bastante talentosos en esta área de la artesanía, porque no solamente hace artesanías tradicionales, sino que trae propuestas bastante interesantes e innovadoras, y en esta ocasión pues él es quien salió beneficiado. Fíjate que Salvador es un chico bastante talentoso, que lo mismo se dedica a hacer piñatas que a crear maquillaje de fantasía.
Continúa la actividad dentro de la Copa Jalisco y los equipos de la región sur siguen sumando puntos de cara a la próxima ronda.
En la rama varonil, Zapotiltic va en primer lugar con 20 puntos, le sigue San Gabriel con 16, Zapotlán y Tecalistlán están empatados con 15 puntos. Si te has dado cuenta, es un formato diferente de juego, ya fueron los juegos interdivisiones, interregiones, y pues ya está perfilando algunos equipos. Otros están peleando el lugar, la clasificación, y pues está por muy interesante. Hay que mencionar que en los juegos interdivisiones les fue bien en lo general los equipos de la región, ganando contra otras regiones.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, estamos disponibles a través de nuestra red social Facebook. Ahí también puede escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Nos dará mucho gusto que nos haga llegar sus comentarios, sus mensajes. Con mucho gusto serán bien recibidos. Por supuesto, no se olvide también el 341-413-3345. Este teléfono está disponible para usted también a través del WhatsApp y, por supuesto, aquí en la línea telefónica. Esta mañana de jueves 11 de mayo del 2023, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda esta mañana Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que fíjese que pues en estos municipios productores de pitaya, como lo son Amacueca y Techaluta, se encuentran en el proceso de privanza, es decir, el pico más alto de producción de pitaya. Así lo mencionó Ricardo Navarro Hernández, coordinador técnico del Consejo Municipal de Productores de Pitaya del municipio de Techaluta de Montenegro, quien detalla que en este 2023 la producción de pitaya arrancó un poco más pronto, pero los fuertes vientos se sufrió una pausa y en estas dos semanas próximas que se avecinan será la de mayor producción de este fruto.
Estamos en el pleno pico de producción en lo que es el territorio de Techaluta y por ahí alguno del municipio de Amacueca. Por diferentes situaciones que se vinieron dando, este año en particular la producción empezó muy pronto. A principios del mes de abril ya empezamos a ver frutos maduros de pitayo, y pues claro, también poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, el mes de abril estuvo dando también algo de maduración. Sin embargo, se estancó un poco por el tema de los vientos que se estuvieron presentando. Sin embargo, yo creo que en estas dos semanas, tres semanas que vienen, va a ser quizás el punto más fuerte en cuanto a producción de pitaya.
Y luego de ser un año con mayor resequedad en comparativa con el 2022, el fruto registra tamaños más pequeños, situación que provoca que la fruta tenga un sabor más concentrado, por lo que este sabor será más rico, así lo detalló el coordinador técnico.
En estos últimos días que hemos estado recorriendo las pitayeras, nos hemos dado cuenta de que el tamaño de la fruta, no ha sido como en años, quizás con un temporal previo abundante. Sí les faltó quizás un poquito de humedad para crecer la fruta, pero precisamente por eso de que la fruta no está de ese tamaño, se ha concentrado el sabor. Y lo van a ver en las pitayeras de todos los lugares donde se produce este rico frutal, principalmente en Amacueca y Techaluta, el tamaño es un poco menor al de años anteriores.
Y de acuerdo a los datos comparativos por el técnico extensionista, en 2022 tan solo en el municipio de Techaluta de Montenegro se produjeron 700 toneladas de pitaya, por lo que en estas dos semanas la producción es más acelerada, registrando así un 40% de la producción total, es decir, tan solo en estas dos próximas semanas se estima la producción de alrededor de 300 toneladas de este fruto redondo, que cabe señalar que por primera ocasión, con apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, trabajarán en conjunto para obtener estadísticas detalladas sobre la producción de pitaya en el municipio.
El año pasado nosotros estuvimos observando la maduración que tenía la fruta. Digo, el año pasado tuvimos, a partir de la segunda quincena de abril y quizás hasta la última del mes de junio, tuvimos producción, es decir, casi un poco más de 2 meses. En esta ocasión se ha alargado un poquito más la producción. Probablemente si vamos a este ritmo, también a finales del mes de junio sigamos teniendo fruto, pero estamos hablando de que solamente en el municipio de Techaluta casi son alrededor como de 700 toneladas las que se produjeron el año pasado. Con el tema del pico de producción, que son estos 15 días, 3 semanas de mayor producción en la temporada, podemos decir que quizás el 40-45% de ese total de producción de la temporada sale o se madura justamente en esta época de privanza, que es como se le denomina al pico de producción en cuanto al tema de la pitaya.
Y los principales puntos de comercialización se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en las 9 esquinas, el mercado Mexicalcingo, los corredores pitayeros de Techaluta y Amacueca, así como diferentes puntos de la región sur del estado de Jalisco.
Señal Tiempo.
Y esta mañana saludamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Alma Ortiz, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con el pronóstico del clima. Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues miren, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos 3 sistemas, que es el frente frío número 54, que continúa en la zona norte del territorio mexicano. También tenemos el canal de baja presión en la región noreste y sureste del país y la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Estos 3 sistemas están favoreciendo con intervalos nubosos en el país, y también se espera que para la tarde se presente lluvia sobre los estados de la región noreste, centro, occidente y sureste del país. También se espera que el viento arrachado sea fuerte, principalmente en las zonas altas serranas del territorio mexicano. Esto es a nivel nacional. En Jalisco, bueno, pues espera que continúe el ambiente cálido, hay probabilidad de lluvia, principalmente para los municipios de la zona sur y suroeste del estado. Para Ciudad Guzmán, se espera pues poca nubosidad por la mañana, nuboso por la tarde con probabilidad de lluvia, ambiente cálido, con algunas rachas de viento máximas alrededor de 35 kilómetros por hora del suroeste, temperatura máxima entre 31 y 33 grados, temperatura mínima entre 14 y 16 grados. El índice ultravioleta alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 21 minutos y la puesta de sol se espera a las 19 horas con 21 minutos. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. No sé si lo mencioné, para la tarde de hoy se espera probabilidad de lluvia. Eso es lo que tenemos. Que tengan un excelente jueves.
Gracias. Muchas gracias, meteoróloga Alma Ortiz, por este pronóstico tan detallado. Que tenga un excelente jueves.
Gracias, igualmente.
Hasta en el transcurso de estos días la seguiremos escuchando a Alma Ortiz desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y con este pronóstico del clima vamos a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Y es que fíjese que la Brigada Municipal de Combatientes Forestales de Zapotlán el Grande, gracias a la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias del CUSUR, recibe capacitación de primeros auxilios con el fin de saber cómo actuar ante alguna emergencia. Miguel Amezquita Sánchez, director de Desarrollo Agropecuario del municipio, comparte que las capacitaciones arrancaron este fin de semana y continuarán con diferentes temáticas como el manejo de fuego, concientización para evitar las quemas agrícolas con los productores, ya que muchos de los incendios son a causa de este motivo. Escuchemos.
Gracias a los chicos de la carrera de seguridad laboral, están capacitando a los brigadistas. El día sábado se tuvo la primera capacitación, que fue sobre primeros auxilios, y ayer tuvieron otra capacitación también con los chicos que, como te comento, gracias a la licenciatura de Seguridad Laboral en Rescates, los está preparando muy bien, ya que es el primer año que están capacitando, y más porque pues ellos están constantemente en un riesgo, ¿no? Manejo del fuego, también queremos darles una capacitación para que ellos puedan platicar con los dueños o con los productores para que creen conciencia de no hacer quemas, que mejor le den vuelta. Entonces es una capacitación para que causen esa concientización hacia los productores, ¿no? Que sepan llegar a la gente y decirle, mira, está mal, mejor haz esto, esto, esto. Es lo que queremos darles o capacitarlos para eso.
Y el director de Desarrollo Agropecuario detalló que en esta temporada ha sido muy compleja, pues han registrado alrededor de 20 incendios, prácticamente uno por día. Por este motivo, el municipio tiene prohibidas las quemas agrícolas en Zapotlán el Grande, puesto que estas se salen de control.
Híjole, vamos muy mal. Muy mal. En la otra entrevista que tuvimos, te comenté que el año pasado no solamente se registraron 7 incendios fuertes, ahorita van promedio de 20. Yo creo que uno diario. Uno diario, y son por quemas que son controladas y se les va. Entonces, sí invitar a la gente. Por ahí salió un comunicado por parte del gobierno municipal que está prohibido las quemas controladas. Ya no hay permisos para quemas controladas, porque está muy grave la contaminación. Pues el incendio que estuvo en Tapalpa, en Atemajac, entonces todo eso nos está perjudicando bastante.
Entonces, importante mencionar esto a la población, a nivel municipal están prohibidas las quemas.
A nivel municipal están prohibidas las quemas agrícolas.
Y la solución es que den vuelta a las tierras.
Así es, que den vuelta a la tierra para evitar y que el incendio se vaya, y al contrario, les va a servir, van a incorporar materia orgánica.
Y el director de Desarrollo Agropecuario lamentó que uno de los brigadistas en el municipio de Tapalpa haya fallecido. Por este motivo, hizo un mensaje a la población para crear conciencia y evitar incendios forestales, así como apoyar a las brigadas.
Desafortunadamente tuvimos un deceso, entonces si evitamos esto, pues vamos a proteger a los brigadistas, ¿verdad? Y más que, la verdad, nuestra brigada, como estamos pudiendo, le estamos dando capacitación, equipo, herramienta, pero sí nos falta más por ahí. Estamos tocando puertas.
Y en total son 9 brigadistas los que están recibiendo estas capacitaciones a cargo de los estudiantes de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias del Centro Universitario del Sur. Y seguimos con más información, y es que el gobernador alza la voz y le llama la atención a los municipios para que hagan lo que les toca a fin de evitar los incendios forestales. Estos detalles de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Cuatro hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la generación de incendios. Tres de ellos fueron capturados en Tala por la policía investigadora. El cuarto fue detenido por la policía de Zapopan. Es señalado de iniciar un incendio en el Cerro de El Coli. El gobernador del estado explicó el posible motivo.
De los actos que vimos, cuando menos en estos últimos cuatro detenidos, pareciera que pudiera tener que ver con quemas agrícolas que se salen de control y que no son llevadas de la forma correcta.
Canal 44 publicó que los incendios por quema de pastizales afectan la zona urbana y que si se trata de quema de llantas, Tlajomulco apagó casi 600 incendios de neumáticos.
Creo que todos tenemos que reforzar los trabajos de vigilancia, cada municipio tiene que hacer lo propio. El operativo que reforzamos en la primavera ha dado buenos resultados en las últimas semanas, lo vamos a mantener hasta que empiecen las lluvias, y los incendios que tienen que ver con áreas urbanas, me parece que sí deberían de tener un trabajo de prevención más a fondo, y es algo que se tiene que trabajar muy, muy de cerca con los municipios.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y seguimos con más, y es que pues este miércoles se presentó el descarrilamiento de vagones del tren que transitaba en la zona conocida como Ojo de Agua, esto a un costado de la carretera Acatlán-Ciudad Guzmán. El tren traía carga de cemento y canola. El resultado del descarrilamiento fueron aproximadamente 3 vagones afectados y no se reportaron personas lesionadas. Pues ahí esta información también, muy probablemente usted lo observó en las redes sociales, este descarrilamiento que se registró en la zona conocida como Ojo de Agua, en las inmediaciones del municipio de Sayula, esto en la carretera libre Acatlán Ciudad Guzmán. Afortunadamente no hay personas que lamentar, no hay personas heridas o lesionadas, lo que sí, 30 vagones dañados, además de pues la carga que traían de cemento y canola.
Señal Universitaria.
Y seguimos con más, ahora en el ámbito universitario, y es que estudiantes de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias reciben capacitación y actualización en su área de estudio. Los detalles con nuestra compañera Vianey Martínez.
Las jornadas de actualización que realiza el Centro Universitario del Sur fluyen con éxito. Hasta el día de mañana, estudiantes de las licenciaturas en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias recibirán capacitaciones y actualizaciones acerca de su área de estudio y futuro trabajo. Iniciando por la mañana y concluyendo por la tarde, profesores y alumnos de la institución asisten a ponencias y talleres que desarrollen sus habilidades en su especialidad, como control de hemorragias y extracción vehicular. Estudiantes compartieron sus experiencias de lo que se ha realizado en las jornadas de actualización.
Como estudiante en la carrera en seguridad laboral, las ponencias del día de hoy me parecieron totalmente enriquecedoras, ya que contaron con lo que fue expositores de calidad, tal cual fue en los rubros de el control de hemorragias, extracción vehicular, capacitación de brigadas de protección civil y electrocardiograma para proveedores de atención médica prehospitalaria.
Las jornadas terminarán el día de mañana en las instalaciones del CUSUR. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Vianey Martínez Pérez.
Y seguimos con más información, y es que en el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande entregará la presea José Clemente Orozco a 50 docentes del municipio.
Dentro del marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande hará entrega de la presea José Clemente Orozco a 50 docentes del municipio. La regidora Marisol Mendoza Pinto recordó que esta presea tiene el propósito de reconocer la trayectoria de los docentes por más de 30 años de servicio.
Pues principalmente es reconocer la labor docente de los maestros del municipio de Zapotlán el Grande, que han tenido por cumplir 30 o 40 o 50 años de servicio en su labor docente, y que pues se les da una ceremonia, se les hace una ceremonia solemne para homenajearlos, y le entrega la presea José Clemente Orozco al mérito docente, en este caso la edición 2023. Para este año la ceremonia será el día 11 de mayo a las 18 horas en el Centro Cultural José Rolón.
En este sentido, la regidora señaló que esta presea será entregada en dos categorías. 40 maestros de todos los niveles educativos serán reconocidos por más de 30 años de servicio, mientras que 10 docentes serán condecorados con esta presea por más de 40 años de trayectoria académica.
En este año, en esta edición 2023, se recibieron los homenajeados, pues, o las categorías, como tú lo comentas, son dos: a los maestros por 30 años de servicio, que en esta etapa, en esta edición, son 40 maestros que van a recibir la presea José Clemente Orozco por 30 años, 40 maestros, y la otra categoría es la presea José Clemente Orozco por 40 años de servicio, que son 10 maestros aquí de Zapotlán el Grande, con una gran trayectoria docente todos.
Entre algunos maestros que recibirán esta presea se encuentra Marisela Vega Palafox, Daniel González Castolo, José Freddy Hernández, Víctor Chávez, entre otros.
Hay maestros pues de preescolar, por ejemplo la maestra Marisela Vega Palafox, la maestra María Rosario Becerra Chávez, también de preescolar, el maestro Daniel González Castolo del Centro Normal Regional de Educación, el maestro José Freddy Hernández Lechuga de primaria estatal, el maestro Víctor Chávez Hernández del CREM, la maestra Carla Liliana Puga Natal del Tecnológico, entre algunos, ¿verdad? La maestra María Leticia Javier de la Cruz, Irma Maldonado Ramírez de la secundaria 2, María Leticia Raigosa Ramírez también de la secundaria 2, la maestra Ana Berta Gutiérrez Michel del Jardín de Niños Anexo al CREN, Silvia Naela Chávez Covarrubias del CENDI, la maestra María Yesenia Ramírez García también del CENDI, Luz María Serradel de Romero, la maestra Rosa Espíritu Preciado de preescolar del Zapotlán, de aquí de Ciudad Guzmán Estatal.
Mendoza Pinto detalló que la entrega de este reconocimiento será el 11 de mayo en punto de las 6 de la tarde en el Centro Cultural José Rolón. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Con este pronóstico de esta información que nos acaba de dar a conocer nuestro compañero Guillermo Tovar acerca de los profesores que van a ser homenajeados, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. No sin antes le queremos mencionar que estamos presentando problemas técnicos para que pueda vernos y escucharnos a través de nuestra transmisión en nuestra red social Facebook. Estamos trabajando para restablecer esta transmisión en vivo, pero recuerde que estamos también en internet en www.radioudg.mx en diagonal Ciudad Guzmán, y claro, por supuesto, no se olvide que en el 94.3 de FM estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos con esto, una breve pausa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, 94.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que la SEMADET informó que en este año las precontingencias aumentaron al doble. Con esto no solo hay que tomar en cuenta los problemas respiratorios, sino que la contaminación está asociada con infecciones, infartos, embolias y hasta puede causar diferentes tipos de cáncer. Esta es la cuarta y última entrega del trabajo especial Guadalajara entre cenizas de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Guadalajara entre cenizas.
Parte 4. Veneno en el aire y sus secuelas en la salud.
Cuando arden los cerros, tu salud empeora. Seguro recuerdas los días en los que recientemente el bosque y la primavera se quemó y enrareció el ambiente en una ciudad donde viven 5 millones de personas. Bueno, en esos días hubo quienes fueron a dar al hospital por esa causa. El profesor del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, advirtió que, al llenarse la ciudad de humo y niebla, los más afectados fueron los niños, personas de la tercera edad y aquellas que padecen asma. Dos de sus pacientes con asma fueron hospitalizadas por vivir en zonas con la peor calidad del aire, en uno de los periodos más críticos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y luego de que buena parte de la ciudad se tornara gris, estas fueron las consecuencias en los pacientes que son atendidos en el Centro de Atención Respiratoria Integral del Hospital Civil Juan y Menchaca. Habla al respecto el profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Gustavo Adolfo Rosales Chávez.
De los pacientes que vemos habitualmente en consulta ahorita, casi la mitad tiene síntomas. Y siendo que habitualmente casi una tercera parte de los pacientes son los que acostumbramos ver con síntomas, pues.
El académico explicó que los pacientes sienten así la contaminación. Les pican los ojos o les salen lágrimas. Tienen comezón, les pica algo en la nariz, les cambia la voz, aumenta el moco, tienen flemas o tos. Y sí, está relacionado con la zona donde viven. Pero no solo hay que tomar en cuenta el problema respiratorio, sino que la contaminación está asociada con infecciones y hasta infartos o embolias. Por eso, cuando hay contingencia, aumentan los pacientes en el área de urgencias. De hecho, una investigación publicada recientemente en la revista científica Nature concluye que la contaminación provocada por incendios forestales, industria y autos puede causar diferentes tipos de cáncer de pulmón. Y según la Organización Mundial de la Salud, más de 250.000 personas al año mueren por esta enfermedad. Así que vivir en la zona de Las Pintas implica un gran sacrificio a tu salud. La estación de monitoreo ubicada en ese lugar marca 100 días con mala calidad del aire y solo 9 dentro de la norma en lo que va del año. Ese es el reporte más reciente de la SEMADET. En Santa Fe, Tlajomulco, pasa algo similar. Llevan 94 días de este año con contaminantes fuera de niveles aceptables. En Miravalle, el escenario no es mucho mejor. Ahí llevan 62 días malos y 52 buenos. Ese es un comportamiento habitual con respecto al año pasado.
Sin embargo, este año los habitantes de Loma Dorada han empeorado notablemente su salud, ya que de enero a abril de 2022 registraron 13 días con mala calidad del aire. Este 2023 son 104, 8 veces más.
En la estación Tlaquepaque eran 30 días malos el año pasado y ahora son 74, más del doble. Así que, si te sientes peor, no es tu imaginación. La SEMADET informó que este año las precontingencias aumentaron al doble. El jefe de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara, José Luis Velázquez González, advierte que en algunos casos se contradice la información oficial sobre la calidad del aire, como ha sucedido en los incendios más críticos de la primavera este año, cuando el humo invadió buena parte de la ciudad.
En lo que el Estado dice que es buena calidad del aire, que podemos regresar a actividades normales, nosotros tenemos datos de que es una lectura crítica. Teníamos 400 universitarios en donde ya nos estaba indicando altamente contaminante el aire.
¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan?
El CUSEI, CUTONALA, Ciencias de la Salud y CUCPA.
Para que sepas qué tan importante es disminuir las emisiones de humo, los organismos más importantes en materia de salud han emitido recomendaciones al respecto. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad del aire es evitar la quema de pastizales o que ésta sea controlada. Y para quienes tienen más días malos que buenos, como en Las Pintas, Loma Dorada y Miravalle, estas pueden ser las consecuencias.
Esas personas desgraciadamente sí tienen más riesgo de padecer muchas enfermedades, no solo respiratorias. Como dices, cuando empeora la calidad del aire, pues podemos tener síntomas como los que ya comentamos. Pero a largo plazo pueden desarrollar enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una, digamos, una obstrucción o una disminución en el tamaño de los bronquios. Inclusive a la mala calidad del aire se le ha relacionado también con enfermedades cardiovasculares como infartos, embolias e inclusive con algunos tipos de cáncer.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la contaminación del aire está relacionada con 5 de las 10 principales causas de muerte en México. Alrededor de 16.000 personas mueren al año por afecciones relacionadas con la mala calidad del aire. Por eso, la SEMADET te recuerda que respirar un aire limpio es un derecho humano y asegura que es responsabilidad de todas y todos. Sí, eso incluye a los municipios para que frenen la quema de pastizales, quemas que, además, retienen el calor y por eso nuestra ciudad está más caliente. Entonces, ¿tienes más calor que años atrás? Pues prepárate, porque entre más sembradíos se quemen, más caliente se va a poner. Y aunque las quemas no son culpa de las autoridades, sí es su responsabilidad trabajar para mejorar la calidad del aire, que, no olvidemos, es un derecho humano. Un derecho humano que en la Guadalajara invadida por las cenizas se ignora tanto hasta que inicia la temporada de incendios. Con imágenes de Ricardo Chavarín, investigación especial UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Guadalajara, entre cenizas.
Bueno, pues ahí está información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Con esto termina pues este programa especial, este entregas especiales que hizo nuestra compañera Elizabeth Ortiz, Guadalajara entre cenizas. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos mucha más información al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán, ya la recta final de este noticiario Señal Informativa. Seguimos con más y es que fíjese que continúa la actividad de la Copa Jalisco y los equipos de la región sur siguen sumando puntos de cara a la próxima ronda. Los detalles con Guillermo Tobar.
Dentro de la Copa Jalisco y los equipos de la región sur siguen sumando puntos de cara a la próxima ronda. Alfonso Preciado Cárdenas, responsable del CODE en la región sur, detalló que durante el fin de semana, dentro de la rama varonil, Zapotlán el Grande ganó por goleada de 4-1 contra Zapotlán de Vadillo, al igual que Zapotiltic con un marcador de 5-0 a Tuxpan, mientras que San Gabriel ganó como visitante 4-3 contra Tamazula en un encuentro cerrado. Por su parte, Piguamo cayó como local ante Tolimán por un marcador de 3-1 y Gómez Farías derrotó 1-0 a Gilotlán de los Dolores.
Este fin de semana fue el cierre de la jornada 6 en la rama varonil con los siguientes resultados. Tolimán le ganó 1 a Piguamo, Gómez Frías 1-0 a Gilotlán, San Gabriel quedó 4-3 contra Tamazula, Zapotiltic 5-0 contra Tuxpan y Zapotlán el Grande en un muy buen juego le ganó 4-1 a Zapotitlán de Vadillo.
En este sentido, Zapotiltic sigue invicto y a la cabeza del grupo con 20 puntos, seguido por San Gabriel y también invicto con 16 unidades, mientras que Zapotlán el Grande y Tecalitlán suman 15 puntos.
En la rama varonil, Zapotiltic va en primer lugar con 20 puntos, le sigue San Gabriel con 16, Zapotlán y Tecalitlán están empatados con 15 puntos. Si te has dado cuenta, Es un formato diferente de juego, ya fueron los juegos interdivisiones, interregiones, y pues ya está perfilando algunos equipos, otros están peleando el lugar, la clasificación, y pues está por muy interesante. Hay que mencionar que en los juegos interdivisiones les fue bien en lo general los equipos de la región, ganando contra otras regiones.
Alfonso Preciado comentó que para este fin de semana los invictos del grupo se enfrentan. San Gabriel recibe a Zapotiltic, Zapotlán el Grande visita Tuxpan, Tolimán recibe a Gómez Farías, Piguamo viaja hasta Zapotitlán de Vadillo y Tecalitlán jugará como local ante Tamazula.
En la rama varonil iniciamos la jornada 7 con Tolimán recibe a Gómez Farías, Zapotitlán de Vadillo recibe a Piguamo, Tuxpan recibe a Zapotlán, San Gabriel recibe a Zapotiltic, va a ser un buen juego, son los primeros y segundo lugar en la tabla, y Tecalitlán recibe a Tamazula.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí los detalles de cómo avanza el tema de la Copa Jalisco en la rama varonil aquí en estos municipios de la región sur del estado de Jalisco. Ya lo escuchó, parece que Zapotiltic, San Gabriel y Zapotlán el Grande se andan disputando los primeros lugares, principalmente Zapotiltic y San Gabriel, parece que son los que van punteando en las tablas. Seguimos con más, esta mañana es jueves, tiempo de escuchar el comentario de las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez, ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, esta Adelita felicita a las madres y les ofrezco esta reflexión carrillera luego de la resaca de festivales escolares, festejos familiares, comilones y regalos de todo tipo, desde dibujos aderezados con pasta cruda de coditos hasta aquellos artículos comprados según la capacidad del bolsillo de cada hija o hijo. A mis estudiantes de periodismo de derechos humanos se los decía este lunes: el Día de la Madre es toda una oda al comportamiento que se espera de una madre, y hasta de la que no lo es, la sociedad heteropatriarcal fundamentada en el pensamiento androcentrista. Les pedí a mis estudiantes que recordaran la letra de la canción que más escuchamos con motivo del 10 de mayo. Y aunque Denise de Calaf la estrenó en 1982, cuando aún ninguno de ellas y ellos había nacido, todos la sabían e identificaban como dados los preceptos construidos alrededor de ser madre. Una mujer que da su vida, sus sentimientos, los espacios de su cotidianidad de manera incondicional a sus vástagos, que soporta la extenuación del trabajo de casa o de cualquier sitio laboral, pues lo hace por sus hijos, que está dispuesta a obtener a través de la violencia y por encima de otras personas lo que considera que necesita su familia, y que además se conserva como una flor fresca y se caracteriza por la fidelidad de un ángel. No, pues qué conveniente. Es la construcción idónea de la imagen de una mujer que se adecua a los imperantes sociales que han colocado al estereotipo masculino con todo el espacio, el tiempo y los argumentos para obtener ventaja social, política y económica, pues en la parte invisible de su vida y cotidianidad seguro hay una o dos mujeres pensantes y capaces que incondicionalmente le resuelven su día a día para que ellos no se preocupen por alimentos, áreas limpias, hijos atendidos, problemas escolares, enfermedades familiares y vestimenta dispuesta. Y así ellos salgan cada día a enfrentar los retos laborales con la mente fresca y el espacio vital dispuesto. Claro que la compositora brasileña no sacó estas ideas de su mente creativa. Ella puso palabras a las expresiones culturales de la sociedad que le han servido de contexto y ha experimentado desde hace siglos. La imagen de mártir que sobre las madres se ha construido también marca un devenir de sufrimiento constante. Desde la crianza de las niñas centradas en su preparación para el matrimonio y la maternidad, hasta la violencia obstétrica que agrede a mujeres y personas gestantes con atenciones médicas carentes de humanismo y sensibilidad hacia el proceso que, aunque sea cotidiano para el sector sanitario, no deja de ser especial y delicado en las historias individuales. La vida no tiene que ser un sacrificio constante, aunque tengamos hijos. Es una oportunidad para crecer en convivencia con las personas que amamos y con respeto hacia los otros. Así como el derecho que los demás y cada uno tenemos al desarrollo digno y pleno.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario Las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Y por supuesto, esta mañana también vamos a escuchar el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Les saludo con gusto en esta mañana de jueves, esperando que haya tenido un festejo apropiado con motivo del Día de las Madres, o en la medida de lo posible, si es que esto se puede. Y diciendo esto, quisiera llamar su atención sobre cómo ha cambiado el sentido de esta celebración desde hace algunos años. Por supuesto, me refiero a todo el tema de las madres buscadoras que ya buscaban a sus hijos centroamericanos desaparecidos por México, pero que ahora se han multiplicado en colectivas en diferentes entidades federativas como Jalisco, Sonora o Michoacán. Desafortunadamente, algunas de estas madres buscadoras han sido asesinadas, intimidadas y perseguidas por grupos del llamado crimen organizado, pero también por las instancias que en teoría tendrían que procurarles justicia y certeza sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Son estas situaciones las que han impregnado todo el tema del 10 de mayo de un halo totalmente distinto. Lo digo por las marchas y protestas que tuvieron lugar en el país durante la tarde de ayer, por el seguimiento puntual que se hace desde distintas trincheras a la incansable labor que realizan estas mujeres, y porque aún sigue pendiente revisar que asuman la responsabilidad de cuidar, de limpiar y ahora también de buscar a sus desaparecidos por todo el territorio nacional. Y porque, como dice la consigna, no pararemos hasta encontrarles. Muy buenos días.
Agradecemos el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla esta mañana de jueves 11 de mayo del 2023. Y por supuesto, agradecemos a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, de los controles técnicos, Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González, que tenga un bonito jueves. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.